colega, periodista, escritor. Bueno, ya te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día.
Gracias, buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Buen día.
Acá estamos.
Bueno. Les pido perdón por la voz, porque, bueno, estos resfríos que nos están atacando por acá y por allá, hoy se ensañó conmigo.
Bueno,
Pero acá
a
estamos,
todos nos pasa,
igualmente
sí.
atentos. Sí. Bueno, es así como estabas comentando, Natalia. Y cuando redactamos esta carta hace ya más de 15 días, 3 semanas exactamente, y comenzó a circular, veníamos de padecer los números realmente escalofriantes que aportó el proceso eleccionario de las PASO. Y entonces, un grupo de trabajadores de la cultura, la educación, el arte, la comunicación de la Patagonia, dijimos, ¿qué hacer? ¿Nos quedamos en casa viendo televisión? No, tenemos que empezar a comunicarnos y a movilizarnos para estar donde hay que estar, para transmitirle al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, al pariente, cuál es nuestra visión de lo que están ofreciéndonos estos verdaderos mercaderes del desastre internacional, porque el proyecto es un proyecto hegemónico internacional, estos que están ofreciendo al electorado de la Argentina, poniendo realmente en peligro la democracia. Porque como vos estabas señalando en el comienzo de la nota, la fecha del 11 de septiembre, por supuesto, no puede dejarnos olvidar lo que ocurría hace 50 años en Chile, el asesinato de un presidente elegido por el pueblo, Salvador Allende, un golpe de Estado que inmediatamente empezó a asesinar y a reprimir. Hay datos que por ahí han pasado al olvido, como por ejemplo que el Estadio Nacional de Santiago de Chile, un enorme espacio deportivo, como podría ser comparable con la Bombonera, con la cancha de River en Buenos Aires, fue utilizado como campo de concentración. A las pocas horas, inmediatamente, iban los militares casa por casa a llevar secuestrados a los militantes sociales y los llevaban allí, y miles de chilenos fueron detenidos en ese campo de concentración de un campo de fútbol y muy pocos salieron vivos de allí. Bueno, estamos atentos entonces, que puede pasar lo peor en la Argentina, puede pasar lo peor, y sobre todo levantan la bandera de la reforma del Estado, del achicamiento del Estado, donde dicen que hay cosas que están de más y que hay que cerrarlas. Por ejemplo, Radio Nacional.
Claro.
Entonces nosotros desde la Patagonia decimos, no, no. En la Patagonia tenemos un conjunto de universidades nacionales tan importantes como las dos que tenemos aquí en la comarca, la del Comahue y la de Río Negro y otras más desplegadas a lo largo de todas las provincias. En la Patagonia tenemos muchísimos investigadores del CONICET desarrollando tareas en distintas disciplinas científicas, dejando aportes realmente muy importantes, muchos de ellos incluso vinculados con la temática de la memoria, precisamente, que nos permiten tener a mano ese material para refrescar el violento proceso que ha tenido la Patagonia de apropiación de tierras fiscales, de persecución de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Tenemos institutos como el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que provee capacitación, información, desarrollo para que la producción agrícola, ganadera, hortícola, frutícola de la Patagonia tenga siempre la mejor calidad, para que las lanas de la Patagonia tengan la mejor calidad. Se asocia comúnmente la Patagonia a la producción lanera y el INTA ha hecho y hace permanentemente mucho por la calidad de esta producción lanera. Entonces, los sectores más liberales, económicamente mejor posicionados en la Patagonia de hoy, por ejemplo, pienso en gente que está en la producción ganadera, que está en la gente de la producción vacuna o la producción lanera, que dice, no, ¿para qué necesitamos el Estado? Yo me arreglo solo, yo la plata me la gano solo. No, esa es una verdadera mentira. La producción ganadera, la producción lanera de la Patagonia es lo que es tan importante gracias a la investigación que realizan organismos como el INTA, precisamente para que esa producción sea buena. ¿Y quién le paga el sueldo a los que investigan para ganar en calidad, por ejemplo, en las lanas? El Estado. El sistema de esquila desmaniada que se instaló en la Patagonia hace no tantos años, hace 30, 35 años, empezó a mejorar cuantitativamente la calidad de las lanas, fue incorporado en la Patagonia gracias a los técnicos del INTA. El Estado vino allí a intervenir en la producción privada de los laneros para mejorarlo. Bueno, con este énfasis, Natalia, sí, con este énfasis, este documento que tiene no más de 3 páginas y media, 4 de texto, pero que suma ya, son exactamente 2 páginas de texto. Uh-huh. Exactamente. Y suma más de 15, creo, ya en la actualidad, porque se siguen sumando las firmas de quienes acompañan esta idea de un Estado presente, de un Estado al que tenemos que defender en montones de expresiones, tanto, por ejemplo, las tecnológicas como el INTA, las de capacitación universitaria, las de comunicación con Radio Nacional, que tiene filiales en lugares donde a nadie se le ocurriría poner una radio comercial.
Carlos.
¿Por qué? Porque no es rentable, ¿verdad?
Tal cual, lo sabemos, la comunicación es clave. Se nota cada vez que hay una concentración de esa comunicación, ya sea en el Estado, porque lo vivimos, ¿no? Hoy hay pocas, las bocas de producción de información ya no son los medios de comunicación, son las redes que desinforman, y esto es así, no hay manera de poder controlar lo que surge a través de las redes, y estamos viendo barbaridades realmente, eso por un lado, y por otro lado los organismos del Estado, el gobierno provincial, el poder judicial, cada uno dice lo que quiere que los demás escuchen y vean de su propio accionar. El lugar de los medios de comunicación y el periodismo es justamente la mirada sobre eso, hacer preguntas, y en todo caso es como una mirada vigilante, ¿no?
Claro.
Un rol que se está lamentablemente perdiendo por las condiciones en las que estamos y porque los propios actores sociales han querido correr a un costado de la mirada crítica, y esto es evidente porque si no estarían haciendo algo para que esa mirada no se pierda, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, primero te quería preguntar qué cantidad de personas están respaldando este documento.
Yo perdí la cuenta realmente. Creo que estamos ya en casi 800 firmas, porque bien, se siguen llegando. Después te paso, claro, para que ustedes lo puedan comentar al aire, cuál es el drive en el cual se van sumando firmas.
Perfecto, bueno, y mi pregunta en realidad, no quería dejar eso colgado porque te escuché un número y no terminaba de entender cuál era, pero te quería preguntar a vos, como una persona que tiene una experiencia ya vivida en cuanto a nuestra sociedad, al ejercicio del periodismo en la sociedad, y estas voces críticas que surgen, que se agarran de algunos hechos de la realidad que no dejan de tener un costado verdadero, digamos, ¿no? Una crítica verdadera. Si negamos la crítica absoluta de lo que se está diciendo y negamos la posibilidad de cambio, de alguna manera es como, yo entiendo que se está fomentando que eso continúe creciendo, ¿no? No sé vos qué posición tenés con respecto a esto. Hay que hacer una mirada crítica también desde los organismos del Estado, desde Radio Nacional, desde la televisión, desde el INTA, el INTI. ¿Hay que hacer esa mirada crítica o en realidad lo que hay del otro lado es solamente el objetivo de eliminar más allá de lo que se haga o se deje de hacer?
No, a ver, son dos cosas distintas. Y esos organismos a los que vos te referís, por ejemplo, ustedes en Radio Nacional, la red de Radio Nacional en la Patagonia y en todo el país, o el INTA mismo, tienen precisamente dentro de sus cuerpos, de su personal, esa enorme cantidad de trabajadores que están al servicio del país en estos organismos, tienen, por supuesto, su propia visión crítica hacia el lugar donde funcionan. Y hay, por cierto, como en todos los organismos del Estado, muchas cosas por mejorar, pero no hay que destruirlos. No hay que caer en el discurso fácil de que porque algo funciona mal hay que terminar con él. Vamos a sacarnos del tema de la comunicación, pero vayamos al tema del transporte. ¿Alguien tiene dudas de que el tren patagónico está funcionando mal? ¿Que tiene problemas de mantenimiento en sus vías? ¿Que tiene escasez de material rodante para poder cumplir bien con su servicio? No. Pero por eso vamos a cancelar el servicio del tren patagónico desde Viedma hasta Bariloche. No. Tenemos que redoblar los esfuerzos para que se mantenga este servicio patagónico en manos del Estado, con una tarifa promocional, con un manejo de promoción social y turística. Bueno, así son las cosas. Sabemos que, por ejemplo, la red de la agencia Telam, que es otro factor de comunicación importantísima, que permite que la Patagonia esté integrada en un ida y vuelta con el resto del país, también con seriedad, con profesionalidad. Cuando tenemos en la Patagonia rutas cortadas por la nieve, cuando tenemos en la Patagonia inundaciones producidas por las subidas de los ríos, cuando tenemos en la Patagonia, como ahora, en estos días, un inesperado problema de sanidad animal que afecta a una población tan importante como la de los lobos marinos, ¿de dónde sale la información exacta y precisa que nutre a todos los medios de comunicación, incluso a aquellos que son el ejemplo maravilloso de la comunicación en manos privadas? Sale de la agencia Telam. Cuando ponemos el televisor en Canal 13 o en TN, la información que llega desde la Patagonia es la agencia Telam. Después ellos mandan a sus enviados al lugar donde les interesa que pueden hacer la nota color, la nota sensacionalista. Pero si no está Telam antes para mandar la información, Canal 13 y TN no se enteran de las cosas que pasan en la Patagonia.
Carlos,
yo trabajé 35 años en Telam y podría hablarte un programa entero sobre la cantidad de cosas que hay que mejorar en la agencia, que la saben mis compañeros de Telam en Viedma, la saben mis compañeros de Telam en toda la Patagonia, pero tenemos que defenderla, así como ya la defendimos en el año 2018, que el gobierno de Macri quería cerrar la agencia, pero no para dejarla inoperable, no, para cerrarla, echar al personal y después regalársela a la estructura de servicio de la agencia Telam al sector privado, para que hiciera el negocio. Bueno, esa es la realidad. Hay que mejorar, sí, pero no hay que destruir. Y el objetivo que tienen los candidatos de la extrema derecha que se presentan como postulantes a la presidencia de la nación es destruir el Estado y entregarle todo aquello del Estado que es importante, que es interesante y que incluso produce bienes de capital, porque produce inteligencia, produce resultados de investigación, produce mejoramientos técnicos, genéticos, que son plata. Todo esto, entonces, dárselo a los sectores privados, que son naturalmente los socios que tienen estos popes de la libertad total, a los que estamos viendo ahora en televisión en estas últimas horas, sentados con lo más rancio de los sectores liberales de la economía argentina.
Carlos,
los que dicen que van a destruir la casta están con lo peor de la casta sentados en las mesas. Te escucho, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Alejandro? Te saluda. Cuando arrancaste la intro de la nota hablaba sobre justamente este discurso, ¿no?, que se instala en gran parte de la sociedad, que dice, a mí no me afecta porque yo trabajo y vivo de lo que trabajo, sin entender los contextos que generan los estados y los buenos estados cuando generan oportunidades para la gente, ¿no? ¿Qué análisis haces vos de todo esto que se está discursando a nivel social, donde mucha gente dice, la verdad que a mí no me interesa quién esté, y en definitiva yo vivo de lo que hago, y que se destruya todo votando a un candidato como Milei? Porque mucha gente apuesta a eso, ¿no?, a arrancar de cero. ¿Qué pensás vos con toda tu experiencia?
Y esta es una reflexión individualista, totalmente antigregaria, anticolectiva, que parte de ese individualismo egoísta que persiste en la naturaleza humana en la medida que descendemos lejanamente de un animalito, y los animales naturalmente tienen una conducta egoísta para la defensa de su propia especie y de su propia individualidad. Pero hay que saber vivir en sociedad, y cuando vivimos en sociedad no me refiero solamente, o no nos referimos solamente al saludo simpático y cordial con el vecino que vive enfrente o al lado, sino que nos referimos a compartir los beneficios que nos da la sociedad organizada. ¿Y quién organiza la sociedad? El Estado. Es ese padre o madre mayor que tenemos por nuestras cabezas, al cual recurrimos cada vez que tenemos un problema. Y es ese padre o madre mayor, el Estado, el que nos resuelve los problemas. Que también nos exige el cumplimiento de determinadas obligaciones, claro. Por supuesto, o acaso en la vida familiar, aquellos que tienen la fortuna, la felicidad de tener a su padre y a su madre vivos y saben que en ellos pueden encontrar el amparo y la ayuda en las situaciones más peligrosas, más riesgosas, no tienen también que cumplir en correspondencia, en reciprocidad con determinadas obligaciones. Y el Estado no pide obligaciones, que es ¿cuál? El pago de los impuestos. Y entonces, claro, por ahí empieza la cosa muchas veces también, Alejandro. El no querer pagar los impuestos, el sentir que le están despojando, esa expresión de que me roba el Estado con los impuestos, es desconocer en una forma supina, muy grave, cómo funciona toda esta rueda de la convivencia. Al Estado hay que aportar para que el Estado nos dé. Y no me salgo también de los temas de la comunicación, de la educación, etcétera, para retrotraernos 3 años atrás, no hace falta mucho más, y recordemos cómo estábamos todos ansiosos, anhelantes y exigentes para que el Estado nos diera respuesta cuando al lado de casa o adentro de nuestra familia teníamos un enfermo de COVID, y cuando hemos perdido parientes y amigos por el COVID. ¿Y quién tenía que darnos la respuesta? ¿Y a dónde íbamos a reclamársela? Al Estado. ¿Y quién fue el que implementó el más poderoso sistema de vacunación masiva que se ha dado en la historia argentina? El Estado. ¿Y cuánto nos costó esa vacuna? Nada. Fue gratuita. La pagamos indirectamente a través de los impuestos. Pero ay de nosotros si en aquel momento, año 2020, la salud hubiera estado en manos de las empresas privadas, como ahora quieren que sea dentro de poco, si gana la extrema derecha, que está hablando de nuevo de privatizar el sistema de salud, de destruir el Ministerio de Salud. ¿Cuánto hubiera costado la vacuna? ¿Quiénes hubieran podido vacunar? ¿Quiénes se hubieran podido vacunar en la Argentina del 2020 si en aquel momento el gobierno hubiera sido de la extrema derecha? Bueno, estas son las realidades que hay que poner descaradamente, fríamente sobre la mesa. Fríamente sobre la mesa. Y me sigo saliendo de la temática del documento porque hay temas que no nos hemos contratado, porque el documento lo desarrollamos específicamente desde la óptica de la comunicación y de la cultura, pero hay tantos otros temas que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia, por ejemplo.
Te agradecemos muchísimo la comunicación, nos tenemos que ir al informativo de Buenos Aires. Muchas gracias por todo lo que
dijiste. Perdón si los abrumé con mi forma de expresar.
No, por favor, muchísimas gracias por esta charla.
Chao, chao, buenos días.
Chao, buen día. Era Carlos Espinosa, colega periodista, hablándonos del documento que firmaron más de 800 personas de la cultura.